Bienvenidos a un episodio más de Running, el podcast, un espacio donde compartimos diferentes perspectivas y experiencias sobre el running, que es algo que nos apasiona, nos genera dudas y que esperamos que con esta conversación podamos aportar de manera positiva a la práctica del mismo. Una vez más, en este capítulo, en este episodio, nos va a acompañar la doctora Paola Neme. Bienvenida una vez más, Piola.
Gracias, Santi. Encantada de estar aquí y, bueno, hablar sobre este tema de running y nutrición con temas, bueno, más que nada hoy lo que vamos a hablar va a ser de gran ayuda para aquellos que están empezando, no saben cómo llevar su nutrición a lo largo del año, a lo largo de las fases de su entrenamiento. Así que, bueno, vamos a hablar un poco más sobre eso.
Sí, ahí tocamos un poco el tema porque con Piola hemos estado intentando coordinar fechas para, digamos, para coincidir y poder grabar este episodio. Pero por un lado, mejor que nos hayamos demorado un poco porque he seguido recibiendo consultas y preguntas sobre la nutrición, específicamente la nutrición competitiva o la nutrición precompetitiva. A veces la gente se puede confundir un poco. De hecho, yo esto recién lo aprendí en mi último ciclo de entrenamiento contigo, cuando terminé mi ciclo de Nueva York, terminé la maratón de Nueva York, descansé. Y luego cuando volví a entrenar, entré a otro ciclo para Boston, empecé a darme cuenta y contigo empezamos te hacía preguntas y empecé a entender ciertas cosas que a veces parecen tontas ahora que ya las sabes, pero realmente cuando no las sabes son un poco confusas. Yo te comentaba que la gente me está preguntando, por ejemplo, ¿cómo hago? ¿Qué tipo de nutrición tengo que llevar para bajar de peso? Que no es lo mismo que qué tipo de nutrición tengo que llevar para... Hay gente que me pregunta, ¿y cómo hago para mejorar? ¿Cuántos geles me tengo que tomar? Entonces, no es para todo el mundo, no todo el mundo necesita tomar geles, o a veces no siempre tienes que tomar geles. Durante el proceso de entrenamiento hay varios, como decir, subciclos o pequeños periodos en donde tú necesitas diferentes tipos de nutrición. Entonces, esas son las dudas que un poco queremos ahondar y que queremos nos ayudes a clarificarlas y a traducirlas al lenguaje humano mortal para nuestros escuchas.
Bueno, Santi, primero, cuando alguien viene a mi consulta y me dice, bueno, ¿cómo tengo que comer? Voy a empezar a correr. Y yo, ok, antes de empezar con las recomendaciones nutricionales, primero hay que entender la estructura de tu entrenamiento. Yo siempre pregunto, ¿quién te está entrenando? ¿Cómo te está entrenando? ¿En qué fase estás? Esa es mi primera pregunta.
Explícame qué significa esto de qué fase estás, porque no muchos sabemos de
claro,
esto. Entonces,
claro. Bueno, una fase, primero estás en la fase de la base aeróbica, en inglés es el base building, y ahí es cuando hay más volumen y hay menos intensidad.
Ya, el base building quiere decir esa primera etapa donde tú empiezas a hacer un poco más de volumen. Empiezas a trabajar muchísimo base aeróbica, ¿no?
Correcto.
Es decir, corres con poca intensidad, pero quizás acumulas cierta cantidad de volumen igual, ¿no?
Exactamente.
Entonces, ahí viene, por ejemplo, mi primera duda sobre esta primera fase. A ver, yo no soy experto, pero de lo que he leído y lo que yo he entrenado, la primera fase siempre tiende a ser esa fase de base building o de crear una buena base aeróbica para lo que viene después. Y esa primera duda que yo, más allá de duda, era errores a veces que cometía, es... Ok, si voy a salir a correr 2 horas, tengo que comer algo, tengo que tener algo de nutrición, tengo que meter un gel. Porque a veces haces en el base building, en la parte de base, tú puedes hacer una larga de 24 kilómetros quizás al final de tu etapa, cuando ya has llegado a acumular 100 kilómetros. ¿Necesitas realmente nutrición o bastaría con una buena hidratación, por ejemplo? O cierta nutrición con azúcar, o sea, hablemos de esa primera etapa.
Claro, entonces una de las primeras etapas, uno de los objetivos como parte de la adaptación de la primera base, es la adaptación metabólica o fat burning, se le determina. En otras palabras, un poco más científicas, aunque tampoco voy a hablar mucha parte científica, aquí se le llama como ser metabólicamente flexible. Es decir, que tu cuerpo aprenda a utilizar las dos fuentes de energía, grasas como también fuentes de carbohidratos, que es glucógeno, reservas en tu cuerpo. Entonces, ¿cuándo aprovechamos o cuándo tu entrenador, o sea, en teoría sí deberían de ser los entrenadores, pues no, en la primera base, ¿qué es lo que queremos? Que haya esta adaptación metabólica, que tu cuerpo aprenda a utilizar grasas como fuente de combustible. Ahora, también un paréntesis, no significa que las grasas es la mejor fuente de combustible, porque cuando quieres entrenar a altas intensidades, cuando vas a una carrera de manera competitiva, necesitas tus carbohidratos. O sea, igual como para poner ese paréntesis, porque
A ver, categoricemos ahí, por ejemplo, si tú... A ver, vamos súper... Hablemos como que si yo no... Yo sí te entiendo, pero hablemos como que si no te entiendo. Entonces yo te pregunto, a ver, ¿cuáles son las fuentes de energía para mi cuerpo? Uh-huh. La primera fuente de energía, la más rápida, la más... Donde mi cuerpo se siente más cómodo de extraer energía para poder, en este caso, correr, son los carbohidratos.
Exactamente, los que se utilizan a más altas intensidades, mediano o alta intensidad.
Esos se utilizan a más... O sea, son donde... Cuando tu cuerpo demanda más, es... digamos, el primer nivel, o sea, el nivel más alto de combustible que tiene.
Ajá, exactamente.
De mejor calidad.
Ajá, y es metabólicamente más eficiente, porque requieres menos oxígeno para...
transformarlo en energía.
Exactamente, okay. Entonces no te fatigas tan rápido.
Ok, entonces los carbohidratos están arriba, y obviamente los carbohidratos estamos hablando de los, por lo menos no carbohidratos tan pesados ni tan procesados, a pesar de que el azúcar is king cuando se trata de correr, pues, ¿no?
Exacto.
De competencia.
Exacto.
Pero, ok, carbohidratos primero. Ajá. Uh-huh. En el segundo lugar, ¿qué está?
Está lo que son las grasas.
Ok, o sea que las grasas...
Se utiliza cuando estamos hablando ya de intensidades más bajas, pero de larga duración. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene reservas infinitas de grasas. Entonces, es una manera inteligente de utilizarlos cuando estamos entrenando a más bajas intensidades, porque no nos vamos a quedar sin eso, pero también nuestro cuerpo tiene que aprender y saber cómo utilizarlo. Entonces, ya.
Entonces, a ver, las grasas, tú ibas, te interrumpí porque dijiste saber cómo utilizarlas, pero ajá, más o menos, así como para aterrizar el dato para nuestra, los que ya han escuchado algunos de estos podcasts y han empezado a entender que hay un tema de niveles o de zonas de corazón, uh-huh, porque por ahí va la cosa. Uh-huh. ¿En qué zonas son eficientes o, digamos, es preferible... O tu cuerpo va a preferir las grasas y en qué zonas va a preferir los carbohidratos? Uh-huh.
Entonces, entre una zona 1 y zona 2, más preferencia a las grasas.
Pero si tienes carbohidratos, va igual a comerse los carbohidratos primero.
Claro, o sea, nunca es como que tu cuerpo dice, ya, solamente utilizo grasas o solamente utilizo carbohidratos. Balance, ya. Siempre se utilizan las dos al mismo tiempo, pero la diferencia está en la proporción que se utiliza y eso va a depender de la intensidad. De, o bueno, si estamos hablando de zonas de la zona. Entonces, uh-huh, si estamos hablando entre una zona 1...
Pero intensidades es perfecto, o sea, intensidades.
Una intensidad baja, la proporción es que se usan más reservas de... o fuentes de grasas. Y a medida que vamos subiendo intensidad, más la proporción es de carbohidratos.
Esto ya hicimos, voy a hacer una pregunta técnica. ¿Por qué tu cuerpo, o sea, porque me decías que los carbohidratos se transforman más eficientemente en energía? Entonces, uh-huh, ¿por qué cuando necesito menos intensidad, igual mi cuerpo decide no utilizar carbohidratos, sino sí utilizar grasas?
Bueno,
no es lo uno o lo otro, pero ¿por qué sí las grasas?
Porque las grasas son una fuente de energía las dos son fuentes de energía que se utiliza cuando hay, por ejemplo, aeróbicos, o sea, tanto grasas como uh-huh, carbohidratos.
Yeah.
Pero cuando estamos hablando de que no hay oxígeno, que es cuando estás corriendo un poco más rápido,
yeah, aeróbico, sí,
más eficientemente, anaeróbico, ahí es de preferencia carbohidratos. Pero cuando estamos hablando ya de más baja intensidad, ¿por qué por qué tu cuerpo quiere utilizar más fuentes de grasas o es más de preferencia? Uh-huh. La simple razón es porque estás más en esa fase aeróbica o esas zonas, yeah, mucho más bajas, que no es que no requieres oxígeno, simplemente es como que siempre estás tranquilo, estás respirando, ya, entonces por ende vas a utilizar más.
Pero entonces déjame ver si entiendo un poco y voy a hacer una pregunta con un ejemplo bien tácito. Dos ejemplos bien tácitos, uh-huh, o dos polos opuestos. Soy un corredor que estoy empezando y que quiero correr para mejorar mi capacidad cardiovascular y al mismo tiempo quiero perder peso, entre comillas, perder grasa, porque no quieres perder, uh-huh, peso muscular, entonces quieres perder grasa. Quieres correr baja intensidad, pero no quieres alimentar a tu cuerpo con mucho carbohidrato. Uh-huh. Porque si no, tu cuerpo va a comer carbohidrato con grasa en vez de solamente comer grasa.
Exacto.
¿Eso es correcto?
Claro, o sea, si estamos hablando desde el punto de vista de que quiero mejorar esa adaptación metabólica, esa flexibilidad metabólica, sí, o sea, no deberías de siempre estar high carb, bien alto en reservas de carbohidrato, porque uh-huh, si no, tu cuerpo no le fuerzas o no le das ese estrés para que aprenda a utilizar esas reservas de grasa. Desde, yeah, desde el punto de vista de, ok, aprendamos a ser un poco más metabólicamente flexibles. Y desde el punto de vista de bajar de peso, ya sea si entrenas en ayunas o haces los entrenamientos bajos en carbohidrato, ya va a depender bastante de lo que es el déficit calórico. O sea, independientemente, yeah, si entrenas en ayunas
eso
o no.
Eso ya es que cómo comes el resto de tu día, antes, después y durante.
Exactamente, que son dos conceptos totalmente distintos. Uh-huh. O sea, uno puede entrenar en ayunas, o con poca disponibilidad de carbohidratos durante un entrenamiento de baja intensidad para forzar al cuerpo que aprenda a utilizar grasas. Eso es un concepto. Y el otro concepto es, ok, quiero perder porcentaje de grasa o quiero perder peso. Y ahí es cuando ya entramos más a la parte, ok, hablemos de déficits calóricos.
Ya. Entonces, igual esa parte de baja intensidad le va a enseñar a tu cuerpo algo súper importante, que es aprender a utilizar o acostumbrarse, como tú dices, la flexibilidad de poder utilizar energía no siempre de su first choice, de su primera opción, que siempre en teoría van a ser los carbohidratos. Esa es la parte de base. Entonces, si estamos hablando ya de un atleta competitivo, que fue lo que me pasó a mí, el entrenar en ayunas, quizás no todos los días, quizás no en las largas, pero entrenar cuando puedes, cuando no tienes mucha intensidad, cuando tienes baja intensidad y el volumen no es muy largo, en ayunas y hidratación, cero azúcar. Solamente electrolitos si quieres, porque los necesitas, pero especialmente en estos climas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero no con azúcar porque si ya metes azúcares con el... Si tú tomas un Gatorade, ya estás como que...
Bajas un poco esa oxidación de grasas.
Ya.
Ya. Pero ojo, si estás entrenando súper largo, supongamos que vas a correr 3 horas.
¿Qué significa? ¿A partir de cuánto se puede decir, ok, si necesitas algo más?
Ya a partir después de las 2 horas podrías meter algo, pero si igual es baja intensidad, manténlo igual bajo carb. O sea, no es que tienes que meterte 80 gramos de carbohidrato. Podrías meter algo como hasta para el sistema nervioso central, porque se ha determinado...
Cafeína.
Ajá, exactamente. Es más, recomiendan, y es recomendable, que cuando estás entrenando en baja disponibilidad de carbohidratos, ya sea en ayunas o con poco carbohidrato durante, y es un entrenamiento de 2 horas, un poquito más, meter algo de cafeína te podría ayudar como a bajar un poco esa percepción de fuerza.
O sea, yo personalmente, tú dices aparte, dices más de 2 horas 100%, pero yo, por ejemplo, en mi caso... A partir de la hora 20, hora y media, como que empiezo a sentir que mi cuerpo ya se vuelve, me empiezan a pesar un poquito las piernas y ok, por ahí medio determiné. Yo auto, digamos, que es una de las cosas que insisto en este podcast, más que nada en los últimos episodios, es que como corredor es importantísimo todos los días que sales a correr estar suficientemente conectado y aprender qué es lo que te está diciendo tu cuerpo.
Sí.
Obviamente, también antes de eso, mi cuerpo decía, cuando no estaba acostumbrado a estar en esto que estás comentando, esta flexibilidad metabólica, yo a los 20 minutos ya quería un gel, o a los 30 minutos quería un gel, porque venía de Nueva York con el final de un ciclo donde era puro carbohidrato.
Claro.
Entonces sí me costó como que dejarlos hacer un reentré a la base con bajo carbohidrato. Pero normalmente yo a partir de la hora 20, hora y media, como que ya siento que mi cuerpo necesita alguito extra. Ojo, estamos hablando de hacer volumen con muy baja intensidad. O sea, nunca pasándonos de zona 2, por lo menos yo, nunca pasándome 142, 143. Ya si está pegando el sol, 144 por ahí, pero de ahí no paso. Cuando ya entras en otras zonas, definitivamente sí necesitas. Entonces,
correcto.
Hablamos de la base, del base building, del generar tu base aeróbica de manera competitiva. ¿Te sirve? ¿Puedes hacerlo? El tema de trabajar en intentar siempre trabajar en déficit calórico es una parte, pero de no salir a correr con ayudas o con geles, o sea, con carbohidratos, sino en ayunas y solamente con agua y electrolitos, pero no meter azúcares.
Claro, exactamente. Y si sientes que al inicio te está costando demasiado, o sea, aquí ya es importante también que puedas terminar un entrenamiento, pues, ¿no? Y que estés disfrutando el proceso.
Okay, sí.
Capaz mete un poco de carbohidrato, pero no es que tienes que meterte demasiado geles.
Pero lo harías... Pre salir a correr, ¿te comerías un guineo antes de salir o te llevarías una ayuda para...?
Yo creo que es mejor llevar una ayuda y hacerlo ok. Ya cuando sabes que en ese punto que dices ya no voy a poder terminar el entrenamiento, te mandas algo.
O sea, tú prefieres igual que salgas en ayunas. Insisto, no estamos recomendando que siempre salgas a correr en ayunas.
Exacto.
Pero cuando te toca salir a baja intensidad, estás haciendo base aeróbica, puedes salir a correr en ayunas para que tu cuerpo empiece a entender este tema de absorber o de sacar energía de las grasas y no solamente los carbohidratos, pero a los 20, 30 minutos, si te cuesta mucho, ahí te tomas
claro, algo. Y no tiene que ser una cantidad tan alta. Y capaz esto le pase más a los corredores novatos, que recién están empezando, nunca han hecho una base aeróbica o un volumen, va a ser su primera maratón. Es normal que a ellos les cueste más, pero porque no son personas entrenadas y es totalmente normal. Capaz ellos sí necesiten una pequeña ayudita un poquito más.
Ahora, yo te digo algo, y una de las... en inglés es misconception. A veces se me hace más fácil pensar en inglés porque por algunas razones. Ya.
Me pasa lo mismo.
Pero hay ciertos conceptos errados a veces de un... Cuando yo empezaba a trotar, yo decía, no, no hay que tomar agua y no hay que comer nada. Y mucha gente que conozco que me pregunta, que se está, este es lindo este tema del podcast, es lindo este tema de poder compartir tus experiencias con los demás fuera de micrófonos también, porque yo empiezo a ver un poco, veo bastante de mí hace un par de años, en mucha gente que se está como conectando y quiere entrar en este mundo, lindo mundo que no es un deporte, es un cambio de estilo de vida, como lo hemos mencionado, pero mucha gente que yo le pregunto, ¿y cómo estás haciendo? No, yo salgo a correr una hora. ¿Y estás tomando agua? No, no salgo sin nada. O sea, tampoco tienen que ir a ese extremo. Entonces, puede que con una buena nutrición, que no necesariamente sea privar de nada y que aprendas a hacer la flexibilidad metabólica, igual a una persona, un novato que está arrancando sin nada y que quizás está cometiendo el error de salir sin nada, le va a ir mejor teniendo un poquito en cuenta que se puede ayudar de vez en cuando, más que nada con la hidratación.
Uh-huh, exacto. Y bueno, tomando en cuenta el clima, pues, que vimos ahorita. Y si, bueno, alguien que esté escuchando, no desde aquí de Ecuador, otro país, y tenga un clima así súper caliente, hidrátense. Eso sí es súper importante.
Bien que mencionas esto, porque últimamente hemos tenido la grata sorpresa de que este podcast se ha transformado ya en internacional.
Sí.
Entonces tenemos gente que nos escucha desde México, desde Perú, desde Argentina, bueno, Chile también hay un poco, aquí tengo, en Estados Unidos algunas personas nos escuchan también, entonces se está volviendo ya una, tenemos ciertos comentarios, ¿sabes qué? Voy a hacer una pequeñita pausa del tema para mandar saludos a las personas que nos escribieron sobre el último capítulo, Mía, Luis Cuevas y Henry0675, gracias por sus aportes, nos gusta leer sus comentarios, siempre estamos atentos, y a los que han escrito antes también les agradecemos porque es importante saber sus preguntas, sus dudas para poder tratar de incorporarlas en los capítulos que siguen. Y ya que hice esa pausa, no se olviden que también ahora tenemos una página de Instagram que es @running.elpodcast, donde estamos subiendo ejercicios de movilidad, ejercicios de fortalecimiento, un poquito de opiniones sobre zapatos y gear y demás. En todo caso, volviendo al tema, sí, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos hay una burbuja fuerte de calor en el centro y hacia el este, o sea, Texas, Luisiana y Florida están con una burbuja de calor brutal, y hay gente que nos escucha de ahí y que tiene que, no le, o sea, es el verano de Estados Unidos y está peor que aquí ahorita. Hay que ayudarse con hidratación.
Sí, total.
O sea, ¿quieres hacer base? Claro que puedes hacer base. ¿Quieres no meter carbohidratos? No metas carbohidratos, pero hidrátate. Y si, y si sudas mucho, meter electrolitos.
Correcto. Y también, si tienes que tomar mucha agua antes del entrenamiento, también trata de meterle a esos electrolitos, porque si tomas demasiada agua antes de entrenar, probablemente lo vas a, o sea, vas a ir al baño y lo vas a botar todo. Entonces, la idea es que también tu cuerpo lo pueda retener. Entonces, no es que vas a entrar deshidratado ese entrenamiento.
A ver, hablemos de ese tema de ir al baño, que creo que es súper importante para cualquiera de las tres etapas, porque cuando ya haces una larga y estás más de una hora en la calle, más de hora y media en la calle, más de dos horas, hay necesidades naturales que tu cuerpo te está pidiendo, ¿no? Yo aprendí a las bravas, ya me tocó un par de veces regresarme ahí a mi casa o a algún lugar que estaba cerca a ir al baño. Y entonces yo tengo un poquito mi rutina. Esto es un poco importante, que va de la mano con la nutrición. Mi rutina es, yo sé que necesito por lo menos, si quiero correr a una hora, tengo que estar despierto media hora antes, básico. Tomar agua. Si siento que no es suficiente, me tomo un café como para aprovechar ir al baño y salir lo más liviano posible, pero también bien hidratado. ¿Tú tienes algún tip, por ejemplo, qué haces, cómo te va mejor a ti? Porque no todo el mundo le va igual, de bien, pero sí. A mí me funciona eso, o sea, media hora me tomo dos o tres vasos de agua, me tomo a veces quizás un café y voy al baño a hacer todo lo que tengo que hacer antes de salir.
Correcto, sí, o sea, yo por suerte también soy de las personas que no tienen problema con eso. Me levanto, café, agua y comer, y enseguida voy al baño antes de correr.
Ya.
Ahora, como tú dices, no todos somos iguales, hay personas que sufren más que otras. O unas personas que sufren, pero ya saben su rutina. Hay gente que a veces se tiene que levantar hora y media antes.
Pero eso me refiero, que es importante empezar a entender eso sobre uno mismo.
Exactamente. Ahora, si eres de las personas que son más susceptibles a un problema gastrointestinal antes de correr, como por ejemplo se te afloja el estómago o te da urgencias de ir al baño al momento de iniciar la corrida, yo te recomendaría que el día antes o la noche anterior a esa corrida baja tu ingesta de fibra. Porque al consumir mucha fibra también te puede impulsar el día siguiente a que se te vaya a aflojar el estómago, te mueva demasiado el estómago.
Yeah.
Tratar también de fijarte bien en qué estás comiendo antes de entrenar. Trata de que también sea bajo en fibra, capaz enfócate más en carbohidratos líquidos, si es que estamos ya hablando de un entrenamiento de más alta intensidad largo, y que requiere carbohidratos, haciendo un poco de prueba y error y ver qué funciona mejor para ti.
Ya, excelente. Entonces, terminamos la parte base y dimos un par de tips que creo que son súper importantes porque todos hemos pagado las consecuencias de no aprender cómo trabaja nuestro sistema digestivo. Uh-huh. Y ojo, hay gente, o sea, te pasa que a veces nunca has corrido más de 20. Cuando ya empiezas a entrenar un poco más, empiezas a descubrir cosas. Entonces, es importante manejar eso, pero la hidratación no deja de ser nutrición, ¿no? Entonces, hablemos de... Retomemos un poco esto porque ya lo mencionamos en el capítulo que hicimos contigo, pero en cualquiera de las tres etapas la hidratación es clave. Tú recomendabas más o menos cada 10 a 15 minutos más o menos hidratarte, ¿no?
Cada 10 a 15 minutos como recomendación general, pero siempre hay personas que tienden a ser mucho más, que tienden a perder mucho más líquidos o tienen una tasa de sudoración más alta y capaz para ellos es... cada 8 minutos, o sí, puede ser cada 10 minutos, pero tomando sorbos más grandes. Entonces ahí ya es cuando entramos a la individualidad de cada persona, que eso ya se lo trabaja más conjuntamente, más personalizado. Uh-huh. Pero como recomendación general, cada 10 a 15 minutos.
Ahora, alguien nos escucha y dice, pero cada 10 minutos me tengo que llevar un termo. Sí, yo también odiaba salir a correr con termo, es una herramienta necesaria. Beneficio de salir a correr con un termo en la mano, corres un poco más pesado y el día de la carrera no tienes eso y sientes que vuelas. Así que es incómodo quizás, pero es bueno. Pero dices, tomo a cada rato, chuta, voy a tener ganas de ir al baño. Entonces ahí va ese tema de aprender a entrenar eso, que eso también vamos a hablar un poco en la siguiente etapa del gut training, o sea, de entrenar a tu estómago con los carbohidratos. Pero también va de la mano entrenar tu capacidad de la ingesta de líquidos y que tu cuerpo, como tú decías antes, creo que mencionaste algo sobre retenerlos y no botarlos, ¿no?
Exacto. Y la parte de aprender a tomar agua durante es también para que tu cuerpo aprenda a, así como estamos hablando de gut training, bueno, vamos a hablar de gut training de carbohidratos, también hay el gut training de que tu cuerpo aprenda a tolerar esa cantidad de fluidos.
Eso.
Porque eventualmente vas a necesitar eso en una carrera. Y uno de los síntomas o cosas que se tienden a ver cuando alguien no ha entrenado bien la ingesta de líquidos es cosas como en la carrera me dio reflujo, o en la carrera eruptaba, en la carrera sentía que no podía tomar más agua, como que ya estaba saturado, saturado.
Nunca han tomado un gel, entonces llegó la carrera a la media maratón, nunca han corrido una media maratón, que suele pasar. Entonces, porque en los 10 kilómetros casi nadie se toma un gel, pero en la media maratón, así eres un novato y dices, ay, mira, todo el mundo tira un gel, yo también voy a llevar un gel. Y nunca has entrenado con un gel, nunca has entrenado tomando Gatorade y resulta que mezclaste por primera vez en tu vida Gatorade con gel también. Y vomitaste en la carrera, se te aflojó el estómago. Entonces, ese es un tema que vale la pena también llevarlo en el entrenamiento. Entonces, ok, hablemos sobre la segunda etapa. Para ti, por ejemplo, ¿qué etapa viene después del base building o de la base aeróbica en tu entrenamiento?
La parte ya más específica, donde se aumenta la intensidad y, bueno, el volumen empieza a bajar un poco.
O a veces sube, dependiendo de qué estás buscando.
Claro, exactamente. O sea, ahí ya depende bastante de cómo es el entrenamiento.
Pero definitivamente ya hay uno o dos días a la semana que tienes un poco más intensidad y los otros días normalmente suelen ser un poquito más lentos. Entonces, en los días más lentos puedes mantener esa nutrición que hablamos en la parte de base aeróbica.
Sí, correcto.
Si es que vas a correr base.
Exactamente, si va a ser un entrenamiento de low intensity y baja intensidad.
Ya. Y en los días, en cambio, que tenemos que hacer algo de intensidad, que ya estamos hablando de días de threshold, días de VO2 max, días de intervalos, días de repeticiones. ¿Qué recomendaciones nos tienes ahí?
Entonces ahí sí recomiendo tener un buen snack o comida antes del entrenamiento que sea alto en carbohidrato, pues no, porque como hablamos, las reservas de carbohidrato, en este caso, ¿cuál es el propósito de comer antes de entrenar? Llenar o aumentar tus reservas de glucógeno, que va a ser la fuente de combustible principal o clave para poder rendir a esas intensidades más altas.
O sea, salir a correr con el tanque lleno. No de volumen, sino de energía.
En energía, correcto, exacto.
Es completamente lo opuesto de la base aeróbica, que puede salir con el tanque, entre comillas, vacío para que tu cuerpo consuma las reservas.
Ajá, porque no lo va a necesitar en ese contexto específico. Pero a veces estamos hablando de VO2 max, de tempo, de thresholds. Sí, es importante que comas algo antes para llenar ese tanque de energía, pero sobre todo también sirve como una práctica para que tú vayas aprendiendo, ok, ¿qué toleras más antes de correr? Y eso vayas haciendo un poco prueba y error para que lo apliques en tu carrera.
Pero, por ejemplo, por tu experiencia como atleta y como nutricionista deportiva, una recomendación bastante segura con la que casi siempre le va bien a tus pacientes y que tú puedes recomendar como que arranquen probando con eso. Uh-huh. O sea, porque no, un día de intensidad no es que vas a desayunar el desayuno completo. Si vas a salir a correr en la mañana, no te vas con el desayuno, te vas con un snack.
Con un snack, exacto.
¿Qué snack recomiendas?
Un snack, por ejemplo, puede ser pan con mermelada, fruta, guineo, avena, también puede ser otra. O puedes hacer un batido con fruta y avena, bagels también.
Ya.
Aunque aquí no he encontrado unos muy, muy buenos, pero también es otra opción. O sea, pan, en otras palabras.
Ya.
O pueden ser, por ejemplo, cereales, barras de granola.
Y evitar un poco la fibra.
Exactamente.
Pero los cereales sí tienen algo de fibra.
Algo, pero no me refiero a la fibra como, por ejemplo, vegetales.
Vegetales, ya, sí.
Comerte un pan, masa madre con puras semillas. O sea, ya. Ese tipo de fibra es el que queremos evitar porque sí puede caer un poco como pesado
y te puede mover el estómago, ya. Uh-huh. Entonces, un buen snack generalmente es como guía básica, pan, frutas.
Pan blanco.
Pan blanco, algo de miel, quizás.
Ajá, miel, mermelada. Porque son, por ejemplo, la miel y mermelada.
Porque tú mencionabas algo sobre, quizás preferiblemente, si no te gusta salir a correr pesado, o sea, en cuanto a volumen, a cantidad, carbohidratos líquidos.
Como, por ejemplo, carbohidratos en polvo que hoy hay, que le pones al agua y, bueno, tienes ahí los carbohidratos en polvo. Uh-huh. O Gatorade, Powerade, que son con azúcar, también es otro tipo de carbohidrato líquido.
Yeah.
Si es que eres de las personas que no les gusta comer antes, porque hay ciertas personas que dicen, yo no tolero comer algo, no, claro, me da, claro, hambre.
Ahora, no nos olvidemos que el movimiento repetitivo de tus piernas está siempre continuamente moviendo toda tu parte digestiva, ¿no? Entonces, uh-huh, hay per se un movimiento de bowels, de...
Sí, bowel movements, o sea, sí, hay ese golpe mecánico.
Ajá, en toda tu parte de los intestinos. Entonces, hay gente que no le va bien comiendo, sí, y pueden ayudarse con...
Algo más líquido.
Sí, correcto. Sí. Es que miel o Gatorade o...
Ajá, exactamente.
O Powerade o cualquiera de las marcas, no estamos auspiciados por nadie.
Sí, por nadie. O sea, carbohidrato líquido.
Yeah, entonces, eso es un buen snack pre-día intenso,
uh-huh,
que estamos hablando días de, como hablamos, de tempo, de los días que vas a trabajar el ácido láctico, los días que vas a trabajar, uh-huh, B2 Max, etc. Ese día, además de eso, necesitas una nutrición de recuperación post ese entrenamiento tan fuerte,
uh-huh,
o llevas tu día común y corriente como los demás comiendo relativamente sano.
Uh-huh. O sea, los conceptos aplican igual para post cualquier entrenamiento. Tener proteína para reparar músculos, carbohidratos reparar energía, uh-huh, rehidratación y, bueno, durante el día tener una buena calidad alimenticia, que son tener variedad de frutas y vegetales por los antioxidantes. Pero ahí lo que cambia, dependiendo de tu desgaste energético, uh-huh, y también dependiendo de tu objetivo personal.
Correcto.
Lo que podría variar un poco es la cantidad de carbohidratos que tuvieras que reponer post-entrenamiento.
O sea, y eso va de la mano con qué tanto duró tu entrenamiento
también,
de intensidad.
También, exactamente.
Ahí iba porque mencionamos el snack previo, pero ok, uh-huh, nos tomamos el snack previo y luego salimos a hacer esta sesión de intensidad.
Uh-huh.
Más o menos, ¿a los cuántos minutos, a los cuántos kilómetros que recomiendas rellenar el tanque, uh-huh, de carbohidratos con Gatorade, con bebidas con azúcares o los geles?
O sea, ¿te refieres durante?
Claro, porque te pegaste, o sea, comiste el snack, uh-huh, antes de salir a correr.
Uh-huh.
Y luego, si tienes una sesión de 30 minutos, no te vas a, o sea, no necesitas.
No.
Pero a veces te toca una sesión de intensidad que te lleva entre una hora, hora y media.
Exacto.
Entonces, ¿Qué recomiendas en esos días?
Si es una sesión de alta intensidad, pero dura máximo una hora o menos una hora, no necesitas reponer nada con carbohidratos durante. ¿Por qué? Porque durante, por una hora, no te vas a agotar tus reservas de glucógeno.
Siempre y cuando hayas tenido esa ingesta previa.
Exactamente, asumiendo que hiciste el snack antes, y no es que entrenaste en ayunas.
Uh-huh.
Pero ya si estamos hablando de siguiendo ese escenario, el contexto alta intensidad, de O2 Max, tempo, threshold, etcétera, va a durar más de una hora, o ya estamos hablando de hora y media o hasta dos horas, sí sería importante que repongas con carbohidratos. Se iría a partir de la hora y cuarto, la hora y media, si es que va a durar como ya tirando un poco más hacia ese aspecto.
Uh-huh.
Porque hay entrenamientos que duran una hora, pero ahí son 15 minutos suaves o 15 minutos de trote suave. Entonces no es que necesitas... O sea, sí, dura más una hora, pero no es que tienes que reponer con carbohidratos durante, porque ya pasaste la fase fuerte y ahorita ya solamente aflojar, por decirlo así.
Ok, ¿y qué pasa cuando empiezas? Y ahí viene por ejemplo, ahí venía mi primera de las dudas en cuanto a las largas, porque a veces durante esta etapa de intensidad, tú tienes, al menos así he entrenado yo, las largas tienes una cada dos o cada tres semanas una larga con un trabajo estructurado en donde dentro de la larga la rompes en segmentos de cierta velocidad que se asemejan a la velocidad que quieres para la carrera, o a veces un poquito más rápido, a veces un poco más lento, pero tienes unos picos, tienes como decir pequeños picos de intensidad durante el entrenamiento. Uh-huh. Y estamos hablando de que salimos a correr hora y media, dos horas y media, pero no todo el tiempo estás en alta intensidad. Uh-huh. Entonces, pero todavía estamos lejos de la etapa precompetitiva que viene después, que ya está cerca de la carrera y que tienes que entrenar a tu cuerpo a tomar carbohidratos. Entonces, ahí yo tenía una gran confusión porque, ok, quiero entrenar a mi estómago, quiero entrenar a tomar geles, y bueno, en este caso yo soy paciente tuyo y tú me llevaste al camino de tomar geles cada 20 minutos y yo decía, wow, es una locura. Claro, en la carrera sí lo necesitas, pero claro, tú nunca entrenas una larga a la velocidad a la que vas a correr una maratón y tampoco entrenas 42 kilómetros a esa velocidad. Entonces, yo no hacía link y decía, bueno, pero si me estoy metiendo carbohidratos, y entonces también me engordaba porque no sabía manejar, entonces no sabía manejar ese balance y no entendía muy bien. Y es ahí donde yo creo que la mayoría de los atletas ya, digamos, que empiezan a tener cierto nivel de competitivo y que empezamos a buscar retos donde sí necesitamos este azúcar, no sabemos en qué momento ya tienes que, ok, ya no es momento de usar lo mínimo necesario, que sí hay que usar, sino que ya tengo que excederme a cambio de aprender o enseñarle a mi cuerpo a aguantar esta cantidad de ingesta calórica que voy a tener. Porque un gel cada 20, cada 22 minutos es una salvajada.
Sí.
Entonces, ahí creo que, o sea, al menos yo fue donde recién en este último ciclo juntos lo aprendí un poco más. Pero danos un poco de luces sobre
¿sí?
eso.
Sí, sí, sí. Entonces, este es el tema que le hablamos como el gut training o el entrenamiento del intestino. Uh-huh. Y si es primera vez que lo vas a hacer, o es primera vez que vas a probar geles en tu vida, o un gel nuevo, y ya estás en ese nivel de competitividad.
Digamos, estos geles más modernos que ya tienen 20 y pico gramos para arriba, que no son los de 14 a 20.
Que eso ya es para alguien más competitivo, pues, ¿no? Que quiere ya hizo su primera carrera, va a hacer su segunda y quiere meter un PR o quiere hacer como tú un sub-3. Entonces, sí es importante que el gut training lo empieces 8 a 12 semanas antes de tu carrera.
8 a 12 semanas.
Exactamente. Ya. No esperar a último momento. No hagan este error, he tenido pacientes que vienen a mí 2 semanas antes de su carrera y me dicen, dime cuántos geles tengo que comer. Y yo, ¿cómo te puedo decir a este punto a 2 semanas? Si te digo algo, te va a ir mal porque no conozco tu intestino, tú no lo conoces, no has practicado.
O sea, no le puedes dar el óptimo, tienes que darle el seguro, el safe.
El safe, que es lo que él le ha venido practicando. Uh-huh. Porque a este punto más vale que él corra bien sin problemas gastrointestinales a que sufra problemas gastrointestinales. Porque una de las razones por la cual se baja el performance o el rendimiento en una carrera, una de las razones, no es que es la única, es problemas gastrointestinales. Uh-huh. Y es más común en corredores. Sí. Y por eso hay que tener cuidado con este tema y sí ponerlo en práctica. Pues, ¿no? Así como uno entrena su cerebro, su cuerpo, cumple los entrenamientos de su Training Peaks, también hay que entrenar el intestino. Entonces, 8 a 12 semanas antes. Y sí entrenar, ahí sí hablamos de pensar, ok, ¿qué tipo de geles quiero usar para mi carrera? Uh-huh. Uno. Haces un pequeño prueba y error porque también es un gusto personal. Hay gente que le gusta más líquido, hay gente que le gusta más sólido.
Hay gente que no le va bien mezclando, por ejemplo, el Gatorade o una bebida con electrolitos y azúcar. Ajá. Y además los geles.
Exacto.
Y bueno, ahí ya tú como nutricionista deportiva tienes que, en base al peso de relación y ver cuál es la meta que tiene, como que hacer un ajuste y ver qué es lo que le va a ir mejor.
Exacto.
Obviamente, a mí, por ejemplo, me empujaste a meterme en lo que más podía y por suerte aprendí a manejarlo. Por ejemplo, yo descubrí que a mí el Gatorade rojo no me va bien. Cuando mezclo el Gatorade rojo con los geles no me va bien porque me causa algún tipo de reflujo, pero el Gatorade naranja o el Gatorade de limón, uh-huh, me van súper. Y además, por suerte, esos son los que generalmente dan en las carreras.
Sí, es lo que generalmente dan en carreras.
Pero esa es la otra. Uno trata de decir, ok, ¿qué es lo que va a haber en la carrera? Te preparas para entrenar con lo mismo. Uh-huh. Pero por ahí también va la cosa. Pero yo, por ejemplo, tenía siempre esa lucha interna de, chuta, pero no me quiero meter más carbohidratos porque no siento que mi cuerpo los necesita, no siento que estoy corriendo tan intenso. Entonces no quiero primero gastar plata de más y no quiero tampoco meter más carbohidratos de más porque me voy a engordar. Pero entonces ahí venía lo que un poquito aprendí, es que, ok, si sí te metes esa extra de carbohidratos para entrenar a tu sistema digestivo, tienes que bajarle a la comida después. Porque ya te metiste esos carbohidratos durante el entrenamiento. Entonces ya no te puedes pegar, si quieres, a ver, esto es si quieres llegar a un peso competitivo, pero ese balance yo no lo encontraba y me costó darme cuenta. Pero es súper importante que a veces, cuando ya sientes que no lo necesitas y estás bien entrenado, a veces sientes que no lo necesitas, igual entrar en este proceso de acostumbrar a tu cuerpo a tener esa ingesta. Y luego se los corta. O sea, yo después de la carrera corto y ahorita estoy cero de vuelta. Estoy entrenando desde cero, cero gel, cero azúcar, y luego voy a entrar. Pero esa etapa de tú dices 8 a 12 semanas antes, ya es una mezcla entre la etapa, como decir, de intensidad, y luego ya cuando te acercas a la etapa final, que viene después, que yo es donde más, más dudas todavía tengo, por ejemplo, porque, ok, hablamos de la parte de base aeróbica, estamos hablando de la parte de intensidad, donde está claro que tú necesitas tener un balance y dependiendo de tus tiempos de entrenamiento, tú dices menos de una hora, no, basta con el snack, pero si ya corriste más de una hora y sigues con intensidad, un gel cada, dependiendo de tu peso y dependiendo de tu cosa, que será cada 40 minutos, más o menos, como sí, regla general.
Puede ser un gel a la hora y puede ser entre 20 a 30 gramos de carbohidrato. Pero ya si va a durar más de 2 horas, ahí ya entramos a los niveles un poco más altos. Pero eso ya si estamos hablando ya a 8 o 12 semanas antes de la carrera, que ya queremos trabajar con niveles más altos de carbohidrato en el contexto de personas que están más a un nivel más competitivo.
Y que estás preparándote para la carrera, que no necesariamente lo necesitas para ese entrenamiento. Es un easy long run, no vas a tener intensidad, pero tienes que acostumbrarte a esa ingesta.
Sí.
Pero luego viene esa última etapa, que es donde estás cerca de la carrera, tu cuerpo ya está apaleado. Hablemos quizás 6 semanas antes de la carrera. Y empiezas a tener, el volumen está alto, la intensidad ya ha venido alta, quizás empiezas a bajar un poco de intensidad, pero igual vas a tener uno que otro trabajo estructurado donde vas a poner a prueba cómo estás, porque sí, tienes que ver qué tan... La única manera de medio ir con cierta confianza para la carrera es probarte cómo estás.
Los ritmos de carrera. Pues,
y no lo puedes hacer 12 semanas antes de la carrera, tienes que hacerlo cuando ya estás cerca porque es, para eso es entrenado. Entonces entra el cuerpo entra en un ciclo donde empiezas a perder mucho músculo o empiezas a perder una cantidad de músculo relativamente tangible, pero no pierdes grasa o no pierdes... Y de hecho, a veces yo en un ciclo me engordé un poco en esa etapa por este tema de la ingesta calórica, porque no lo supe manejar y porque aparte los geles comía después y decía, ah, acabo de correr 32 kilómetros hoy día y me tiraba un helado o lo que sea. Ya no, ganaba un poco de peso, pero no ganaba, perdía inclusive músculo. Y esa etapa es la que yo todavía... Siento que me falta mucho para aprender, porque cómo manejas la ingesta calórica, cómo manejas tu ingesta de proteína y cómo manejas la cantidad de volumen, que eso es una cosa, yo no creo que somos suficientemente conscientes de el efecto que tiene eso en tu cuerpo hasta que lo vives, porque no somos de andarnos midiendo, al menos yo no soy de los que no me peso todos los días y no me mido las medidas, las piernas ni nada todos los días, solamente cuando tenemos el control. Hacemos controles de cómo estamos de composición, pero encuentro mucha dificultad en poder mantener ese nivel muscular y ese nivel de performance, pero ya hay un momento en que el déficit calórico es mucho más de lo que puedes comer. Entonces, ¿cómo manejas esa última etapa? Esa etapa ya, entre comillas, no estamos en tapering, pero estamos muy cerca de la carrera y tu cuerpo ya está en una etapa muy cerca de romperse porque le has metido todo y además empiezas a perder músculo. Ahí es donde vienen las lesiones. ¿Cómo? Nutricionalmente, ¿cómo podemos compensar esto además de la parte de carbohidratos para tener energía en los entrenamientos?
Claro, claro. Entonces, obviamente la idea es que tú entres a esta fase con una buena masa muscular, pues, ¿no? Entonces, yo sé que igual estamos hablando ya de la fase más específica, pero antes de la fase específica, en tu volumen, en tu...
O sea, en base aeróbica.
Ajá. Meter unas buenas sesiones de fortalecimiento, que es cuando lo puedes aprovechar, pues, ¿no? Y entras ya a la fase más fuerte con buena masa muscular. Ahora, si estamos hablando ya de la fase muscular, ¿cómo podemos prevenir que perdamos esta parte de músculo?
Porque obviamente perder lo menos posible.
Ajá, porque el cardio va a ser mucho más alto que tu fortalecimiento, pues, ¿no? Ahí sí, desde el aspecto nutricional, sí es importante que tengas una buena ingesta de proteína diaria, ¿okay? Y que la sepas distribuir a lo largo del día. Te doy ejemplos. Veo bastante gente que, por ejemplo, no desayuna o desayuna con poca proteína, se mandan demasiada proteína en el almuerzo y en la cena casi que solamente comen un sándwich de queso. Y dicen, sí, esa es mi cena, está mi proteína y yo aguanta. Tienes una distribución, no tienes una buena distribución de proteína a lo largo del día y eso te puede poner más propenso a que pierdas masa muscular.
Ahora, la distribución de proteína durante el día es más importante que la distribución de carbohidratos durante el día. O tienes que manejar como que una continua ingesta todo el tiempo.
Depende del contexto. Si estamos hablando específicamente de tema masa muscular para poder ayudar a mantenerlo y que no uh-huh. se pierda, uh-huh. Obviamente estamos hablando de tener una buena ingesta de proteína a lo largo del día, distribución. Uh-huh. Ahora, también, no tanto de distribución de carbohidratos, pero sí de cantidad de carbohidratos, si estamos llevando un déficit calórico muy extremo en esta fase más fuerte y más intensa, vamos a perder músculo sí o sí. Entonces, es tener cuidado con qué tan grave y qué tan alto es ese déficit calórico. Porque por más de que metas demasiada proteína, si tu déficit calórico es más de 500 calorías o estás en un déficit de 1000, aunque bueno, esto es más en personas que entrenan mucho más heavy.
Yo no creo que llegue a eso.
No, tú no. Pero bueno, para las personas que nos escuchan, si hacemos un déficit de más de 500 calorías, 800 o 600, que sí puede pasar, sí o sí vas a perder músculo.
Más que nada en los días a la larga.
Exactamente, exacto. Entonces, tener cuidado con a qué extremo llevas ese déficit calórico. Por eso es súper importante que estés guiado con alguien de nutricional y específicamente nutrición deportiva.
Y que te acompañe durante el proceso, porque exacto. no es lo mismo estar en la primera, la segunda o la tercera etapa. O sea, tu cuerpo va adaptándose y va cambiando.
Ajá, y que sepas ayuda, que tengas una ayuda de alguien que sepa el deporte, porque si vamos a un nutricionista general, te vas a ir mandando lo mismo, no entiende las demandas de tu deporte.
Claro, un nutricionista más estético, pero no aquí que estamos hablando de running, no nos importa si estamos un poquito más gorditos o estamos un poquito más flaquitos, lo que importa es que tu performance el día de la carrera sea el correcto.
Exactamente, y además así aunque, porque como somos gente, bueno, los que nos escuchan son personas recreacionales que corren, capaz si tienen un objetivo de bajar grasa o peso y por eso se metieron en el running. Pero sí es súper importante que tengan cuidado con qué tanto déficit hacen, porque si estamos hablando de mantener masa muscular y estás en la fase más intensa y tienes un déficit muy alto, más de 500 calorías,
te vas a romper.
Ahí
vienen las lesiones.
Exactamente. Entonces, ahí es donde yo busco ayuda de alguien que sepa el deporte, porque si no, te vas a quedar sin energía, vas a empezar a perder músculo.
Si vienen los calambres, vienen mil cosas.
Sí, exacto.
Y si pierdes suficiente músculo, puede venir las lesiones. O sea, y ahorita mencionaste algo súper interesante, que es cómo previenes. Y bueno, si sabes que vas a perder músculo, lo más importante es arrancar con una buena cantidad de músculo al inicio.
Sí.
Bien que lo mencionas, porque quizás esa es la primera etapa antes de la base aeróbica.
Por eso retrocedí un poco.
No, excelente, excelente. Entonces, vamos a hacer entonces un más o menos como que un plan de entrenamiento. Un plan de entrenamiento by Piola Neme y con un poquito ahí de spice mío. El corredor perfecto debería de antes de entrar en su etapa de base aeróbica, tener una etapa de menos, o sea, base aeróbica, pero con mucho menos volumen, y en esa etapa meter gimnasio, meter pesas, fortalecimiento, y con una nutrición específica para ganar masa muscular, entonces.
Uh-huh. Exacto.
¿Cómo hacemos esa etapa en cuanto? Porque ya hablamos de la base, hablamos de la competitiva, hablamos de los geles, hablamos del azúcar, hablamos de las ayunas, pero ¿qué pasa en esa primera etapa que nos habíamos saltado? Que yo me salté, por lo menos, bien que me la mencionaste. Donde quiero fortalecer previo a arrancar un ciclo. Porque a mí siempre me preguntan, quiero empezar a correr. Y yo les digo, hermano, haz movilidad, aprende a hacer movilidad y aprende fortalece antes de empezar a correr.
Sí, si no estás a lesionar.
Entonces, esa etapa que me la salté, pero bien que la mencionas, ¿cómo es la nutrición en esa etapa? Que no estamos realmente buscando volvernos rápidos, no necesitamos mucha intensidad, pero queremos preparar nuestro cuerpo para lo que va a venir.
Sí, entonces ahí sí es súper importante que si estás llevando bien tu ejercicio de fortalecimiento y guiado, porque eso es lo más importante para ganar músculo, que obviamente ahí empieces a pensar en tu ingesta proteica, que empieces a corregirla, a aprender por qué la proteína es importante, reparación y crecimiento muscular, pero que sepas llegar a tu cantidad diaria. Entonces, para poder mantener una buena ingesta proteica y favorecer estas adaptaciones de ganancia muscular, un número que les doy ahí para que más o menos vean si están dentro del rango, es 1.6 gramos de proteína por kilogramo de peso.
¿De proteína neta o de proteína de la porción?
De proteína del macronutriente, no del peso del pescado.
Ya.
Por eso es súper importante igual que vaya guiado de la mano de alguien que nos ayude con su nutrición.
Bien que mencionas esto ahorita. ¿Cómo una persona que no tiene idea de esta vaina, ahorita que dices 1.6 gramos de proteína por cada?
Por kilogramo de peso.
Por cada kilogramo de peso. Entonces, ¿cómo yo? A veces te compras un pescado, no te viene pues con la fundita, con la tabla nutricional, que hoy en día estamos acostumbrados a tener esa facilidad, que es una buena herramienta.
Sí.
Pero más o menos, ¿cómo tú calculas? Bien que toques ese tema. ¿Cómo calculas? ¿Cómo le damos una más o menos hacia a las personas que nos escuchan? ¿Qué tanta cantidad de proteína tienen que comer dependiendo? Porque obviamente el pescado no es lo mismo que la carne, no es lo mismo que el cerdo, no es lo mismo que el pollo, no es lo mismo que el camarón, no es lo mismo que mil cosas. Entonces, cada uno como que tiene su propia distribución, pero uh-huh. a números generales.
Uh-huh. Entonces, más o menos estamos hablando de la por ejemplo, les doy un ejemplo, 130 gramos un pescado blanco tiene aproximadamente unos 20 gramos de proteína, aproximadamente. Yeah. Yeah. Entonces, si estamos hablando, a lo que yo me refería con el número de 1.6 gramos sí. por kilogramo, sí. supongamos para alguien que pesa 52 kilos, eso yeah. será más para una mujer. Yeah. Entonces, quiere decir que necesita unos 80 gramos de proteína diario,
al
como
día.
Mínimo,
yeah.
llegar a esa cantidad. Entonces, estamos hablando de que por lo menos en cada comida tener unos 20 gramos de proteína, ¿ok? Ahí tenemos unos 60 gramos, uh-huh. aunque si le subimos un poco más para llegar a unos 70 gramos, y tener al menos un snack proteico para llegar a esos 80 gramos que necesitamos. 130 gramos de un pollo en crudo tiene 30 gramos de proteína. Tres huevos tienen 18 gramos de proteína.
Los huevos es una gran... Ajá, más que nada para el desayuno.
Exactamente. Yogur griego también es una rica fuente de proteína. Unos 250 gramos de yogur griego o una taza de yogur griego para hacerlo más práctico, tiene unos 20 gramos de proteína. Entonces, puede meterse en Google a ver, ok, ¿cuántos gramos tiene 130 gramos de pollo? Y les yeah. va a salir, ok, tiene tantos. Ahí les sale la tabla nutricional.
Yeah.
Entonces, eso podría ser como una buena ayuda o guía al inicio para que ustedes autoevalúen o analicen, ¿estoy dando la cantidad de proteína que necesito, sí o no? Y si no, ¿cómo la puedo mejorar? Y bueno, capaz requieras ayuda para poder llevar mejor tu nutrición en esa fase donde el enfoque muscular va a ser un poco más importante.
Es el de ganar suficiente fortaleza uh-huh. y quizás un poco de masa porque sabes que eventualmente la vas a perder. Uh-huh. Hablando específicamente de corredores, especialmente medianas y largas distancias, que es donde empieza a haber este problema.
Exactamente, sí.
Ahora, el tema de el perder músculo, que normalmente también viene de la mano con perder peso, o sea, a mí me pasó que yo llegué al mejor porcentaje de grasa en mi vida para Boston y llegué fuertísimo y todo, pero el otro día vimos que perdí creo que 2.5 kilos de músculo en el último mes y medio, algo así.
Uh-huh.
Igual sí. llegué fuerte porque arranqué fuerte, hice una buena base, pero, o sea, ¿qué tan imposible, o sea, qué tan difícil, o aterricemos, siempre haber perdido de peso, ¿qué porcentaje o qué es normal y qué está fuera de rango? ¿Cuándo me debo preocupar si perdí demasiado peso y yo me veo que estoy igual de grasa? Como que, ok, efectivamente he perdido peso muscular, porque a veces hasta te puedes ver en el espejo. ¿Hasta dónde es, entre comillas, medio normal y medio natural y seguro? ¿Y dónde me tengo que empezar a preocupar?
Medio normal y seguro es cuando pierdes entre una libra a 2 libras máximo por semana. Es más, si ya empiezas
¿por semana?
Una libra a dos libras por semana. Si estás en esa fase de que empiezas a pensar, ok, quiero bajar un poco de peso, voy a bajar un poco de peso, está dentro que algo normal.
¿Pero eso es peso normal o de músculo estamos hablando?
De peso como
general.
Ah,
ya, ok, ya, perfecto.
Pero ya si empiezas a perder más de 2 libras por semana, aunque estés en tu fase fuerte competitiva, que sí, una fase fuerte a veces pierdes un poco de peso, es normal, como tú dices.
Sí, sí.
Pero ya si empiezas a perder más de 2 libras por semana... ahí te tienes que empezar a preocupar, porque ya ese rango de pérdida de peso no es solamente grasa, también puede ser masa muscular. Y la parte que tú me decías antes, de que ok, perdí músculo, pero me sentí fuerte, es porque son dos conceptos totalmente distintos, masa muscular y fuerza muscular.
Yeah.
Uno puede perder masa muscular, pero la fuerza no se pierde.
Yeah.
Son dos conceptos totalmente distintos, obviamente no, tampoco es que es mi expertise no deportólogo, pero sí he tenido que estudiar y leer bastantes artículos científicos donde se ha visto que en entrenamientos más fuertes o cuando hay déficits un poco más elevados por el tipo de entrenamiento, puede que se pierda la masa, pero la fuerza se mantiene.
Ya, o sea, no es tan peligroso, pero siempre y cuando esté dentro de ese rango saludable. Y obviamente no es que todas las semanas debes perder 2 libras. Ya llega un momento que ya... O sea, hay un peso...
Eso es lo que digo. Si pierdes más de 2 libras por semana, eso es un red flag. O sea, eso no está bien.
O sea, sería buenísimo que no pierdas. Cuando ya estás donde quieres estar, lo buenísimo es que no pierdas.
Que te mantengas, exactamente. Yeah. Pero si ves que sigues perdiendo y es... O 2 libras o más de 2 libras por semana, eso no está bien y ya tienes que ir a ver ayuda, a ver qué está pasando en tu nutrición. Probablemente no estás comiendo lo suficiente.
Ahí hay un tema un poco... tricky o difícil de medir, que es cuando a la hora o cuando te pesas, ¿no? Y es un tema que también quería tocar porque la nutrición va de la mano, la hidratación es parte de la nutrición. Es normal perder un poco de peso cuando, si tú te pesas antes de salir a correr y luego corres y regresas y te vuelves a pesar, vas a haber perdido un porcentaje porque has perdido un montón de líquido, no necesariamente.
Es líquido, exacto.
No es que estás más flaco, no es que ¡ay! Mágicamente ya perdiste peso. ¿Ya? Pero de manera saludable, ¿cuánto es como? Si yo he hecho una buena hidratación, es imposible salir en un peso y regresar en el mismo. Pero ¿cuánto es normal perder en ese trayecto de una hora, hora y media? O sea, ¿cuánto es lo normal de porcentaje de peso corporal que tú pierdes por sudoración? Hay extremos, ¿no? Pero uh-huh. como que un promedio. Y si algo, si estoy perdiendo más, ok, me tengo que hidratar mejor.
Mm, exacto. Lo normal es perder entre 1 a 2% de tu peso.
Ya.
La diferencia de lo que inicias a lo que terminas.
A lo que terminas. Pero si terminas encharcado y tienes todo tu short y camiseta húmeda.
No, pues tienes que pesarte sin nada. Pues
ok, pesarte como Dios te mandó al mundo, antes y después.
Exactamente, yeah, exactamente. Okay. Es más, yo hago bastantes azotes con pacientes. Le digo, pon una pesa en tu baño de uh-huh. visitas porque tienes que sacarte todo.
Claro, antes de salir.
Exacto. Y después también. Entonces, tener bien esa diferencia pre y post para hacer una buena interpretación.
Pero si regresas de correr y te mueres de ganas de ir al baño, mejor es pesarte antes de ir al baño.
Porque vas al baño y ahí te pesas.
Ah, okay, okay, uh-huh.
okay. Y se asume más o menos como una pérdida de 0.3 litros o 300 mililitros de esa cantidad de líquido que perdiste cuando fuiste al baño.
Yeah.
Obviamente en el mundo ideal y como se hacen en laboratorios es que se mide la orina, pero nadie va a hacer eso.
No, pues.
Sí. pero sí, o sea, la diferencia o el rango normal, porque es normal perder algo. Es más, es peligroso cuando llegas con más peso, quiere decir que te sobrehidrataste. Uh-huh. Es normal perder entre 1 a 2%, pero ya cuando empiezas a perder más de
1 a 2% de tu peso.
Ajá. Yeah. Más del 2% en climas calurosos, quiere decir como que, ok, te estás hidratando mal, súbele un poquito más.
O sea, no fue lo suficiente para el clima que hace.
Exacto. Y tomo en cuenta la parte del clima, porque en climas más fríos, es decir, de 6 grados centígrados o 10 grados, que es más frío, no se ha demostrado que el performance o el rendimiento no se debilita, ajá, no ha sido afectado cuando se ha perdido 2% o un poquito más.
Pero no quiere decir que es bueno no hidratarse por más de que haga frío.
No, o sea, de que es bueno hidratarse, es bueno hidratarse, pero tu cuerpo tolera un poquito más cuando estás en climas más fríos.
Por el tema de temperatura corporal.
Exactamente. Y ahí perder, ya cuando entramos a la parte, ok, en climas fríos, ¿cuándo preocuparte o cuándo subirle más a tu hidratación? Cuando pierdes más del 3%. Ya en climas calurosos es a partir del 2%.
Ok. Ok, excelente, entendido. Yo, o sea, eso es otra parte que se me ha olvidado, pero es importante porque eso también empezamos. Eso sí lo habíamos manejado en los primeros ciclos, pero es algo que se me ha olvidado y la gente, o sea, cuando empiezas nunca te das cuenta qué tan importante es. Y es una muy buena manera de medir qué tan bien te estás hidratando.
Uh-huh,
uh-huh. Que no puedes salir a correr 20 kilómetros sin tomarte un trago de agua. O sea, no puedes, no deberías.
Uh-huh.
O sea, puedes, pero es peligroso. Yo creo que hemos cubierto bastante las dudas. Y bueno, no se olviden, Piola, ¿en qué redes sociales te pueden seguir para contactarte si necesitas alguna consulta o alguna cosa?
Instagram, @paolaneme_rd.
Perfecto, esa es la red social número uno que maneja sí. Piola, aparte que la verán es corredora también. Cuéntanos un poquito, quería aprovechar este sí, último sí. pedazo del podcast para que me cuentes un poco de tu experiencia en Lima, porque sé que te fue increíble y sé que no ibas porque contigo corrimos juntos el día que hiciste tu mejor marca hasta ese entonces, la media de Guayaquil.
Octubre, ajá. Sí.
Y luego fuiste a Lima, ni siquiera, cuéntame un poco de eso.
A ver, yo fui a Lima y fui con cero expectativas. Es más, yo fui a ver cómo estaba, o sea, a ver qué tan cerca estaba de mi PR que lo hice contigo en octubre.
Ajá.
Obviamente igual, como tú me conoces, yo no es que dejo de entrenar y de la nada regreso. O sea, yo siempre estoy activa, siempre estoy entrenando. Nunca dejo correr o nadar o hacer bici. Pero venía en verdad de una etapa diferente porque tuve viajes a principios de año. Uh-huh. O sea, igual me mantenía activa, pero no es que estaba con ese
disciplina,
con ese entrenamiento.
Competitiva.
Ajá, con ese nivel de competitivo de que hice la base específico. Y bueno, voy a meterlo con todo la media maratón. Uh-huh. Es más, salió de la nada esta carrera. Porque trabajo con Under Armour, que es una marca que me auspicia. Entonces, bueno, voy a ir con la mentalidad de ver qué tan bien estoy.
Uh-huh.
Y obviamente apliqué los conceptos de nutrición, hacer un buen carb loading, uh-huh. Llevar mis geles. O sea, sí, igualito, como dije, o sea, igual es una carrera que quiero ver y que es importante. Y la verdad es que sin querer queriendo, o sea, metí casi el mismo tiempo hasta un poquito más por segundos.
Uh-huh. Uh-huh.
Que yo creo que si a lo mejor la carrera hubiera sido totalmente plana, porque tuvo altimetría de 100,
sí, sí, sí,
capaz hubiese metido hasta un poco menos.
Yeah.
Pero sí, la verdad es que me sentí bien, y fue como súper sorprendente de que, wow, capaz este es mi new normal, por decirlo así. Claro. Y en verdad sí puedo llegar a
ya,
eso
ya
sin
estabas
que yo
en
quiero.
Ese nivel. Y es importante porque nos pasa a todos los corredores. Sientes que no corriste un mes y medio. A ver, eso es demasiado ya, pero si te mantienes relativamente activo y si te mantienes entrenando, pero no con intensidad, igual eres capaz de mantener esa buena base.
Uh-huh.
Y si entrenas bien, y no se te va, no la vas a perder así nomás.
Exactamente.
Siempre y cuando te mantengas activo. Pero tú aplicaste las cosas que ya sabes.
Uh-huh.
Y tu cuerpo estaba preparado y se te dio, bueno, aparte probablemente el clima te ayudó un poquito, ¿no? O sea,
sí,
digamos,
el clima
comparado
estuvo
con Guayaquil, pues no.
Claro, no, el clima ya estuvo perfecto. Capaz lo único que no, bueno, tampoco es que entrené para un PR.
Eso, eso.
No entrené para un PR, pero estuve cerca de, y digo, bueno, capaz hubiera sido una carrera plana, hacía menos tiempo, pero ni siquiera me estresé porque no es que estaba como una carrera A, pero feliz de que, wow, lo pude lograr cerca A.
Pero a lo que voy es que mientras tú mantengas, o sea, estabas, como tú eres súper competitiva y te entrenas súper bien, eres súper disciplinada, porque súper disciplinada, hasta en vacaciones entrenas. Y en los días que no entrenas, por así decirlo, no estabas entrenando de manera competitiva,
claro,
como que ese nivel estructurado, pero igual estabas entrenando. Entonces,
claro,
tú mantienes tu nivel y como mantienes tu nutrición, y un poco quiero cerrar este capítulo con eso, uno puede trasladar esto, no necesariamente tienes que estar sacándote al aire todo el tiempo, puedes mantener tu nivel una vez que lo obtuviste. Una vez que obtienes ese nivel, lo puedes mantener con un buen estilo de vida y manteniendo la nutrición on point.
Exacto.
O sea, porque empiezas a tomar, se te empieza a ir un poquito la mano en algunas cosas y automáticamente tu cuerpo lo va a sentir.
Uh-huh.
Pero tú eres súper disciplinada en eso. Entonces, no perdiste esto. Como bien dices, aplicaste todos tus conceptos de nutrición y te fue increíble.
Sí.
Entonces, sí quería que nos cuentes un poco eso porque me parece que es una súper buena anécdota. Y es, aparte, me he pasado... Es espectacular correr tu PR o casi igual que tu PR sin realmente proponértelo.
Fue increíble.
Porque dices, wow, estoy súper bien.
Sí.
Y la nutrición es gran parte de eso.
Sí, 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 sí. Total. Y la recuperación, el descanso,
eso,
todo eso,
eso
también influye.
A ver, cerremos un poquito rapidito con eso. Uh-huh. Ya hemos hablado de esto, pero tus go-to's, ¿cuáles son tus recomendaciones nutricionales, comestibles,
uh-huh,
para buscar recuperación? Porque el mundo está lleno de esta vaina. Uh-huh. O sea, en internet te metes a buscar como que cosas para recuperación y hay 500.000 suplementos. Pero realmente tú me enseñaste, están disponibles en alimentos. Entonces, si tú te... Danos recomendaciones, porque todo lo que hay, tú lo puedes obtener en los alimentos. Obviamente, uh-huh, es más fácil llevarte un gen en una carrera, uh-huh, que llevarte un guineo o una uva, ¿ya?
Uh-huh.
No es lo mismo, porque estás corriendo, estás en una competencia. Pero para recuperarte... ¿Qué cosas nos recomiendas y tratar de dejar los suplementos a veces innecesarios de lado para la recuperación, por ejemplo?
Claro. O sea, la recuperación, aquí lo que yo recomiendo es tener una variedad en frutas, ¿no verdad? Y también en vegetales.
Ya.
O sea, durante todo el día, es decir, verlo como un estilo de vida. No es que haya solamente como frutas y vegetales en desayuno y el resto del día sigo comiendo mal.
Uh-huh.
O sea, en verdad, como para que eso tenga un efecto positivo en tu recuperación, tienes que verlo como un patrón alimenticio. O sea,
ya,
pasar de... Ok, vine comiendo mal o como mal, ok, quiero mejorar mi nutrición para ayudar a mi recuperación. ¿Por qué? Porque mientras más variedad de frutas y vegetales que tengas en tu comida o en tu alimentación, tienes más vitaminas, más minerales, antioxidantes,
uh-huh, uh-huh,
que es lo que también nos ayuda en esa recuperación. Y antioxidantes de manera natural, no estos suplementos así, uh-huh, que uh-huh, viene una cantidad industrial de antioxidantes que hasta podría ser deteriorante para las adaptaciones de tu entrenamiento. Así que mucho cuidado con mandarnos baldes de suplementos de antioxidantes, ¿no? No siempre es la mejor opción, sino conseguirlos de manera natural, comerlos.
Ya,
¿Qué más rico que tener frutas y vegetales en la comida?
Las frutas que más antioxidantes tienen son, creo que, los frutos rojos.
Los frutos rojos, también tenemos, por ejemplo, remolacha también. Estos son los beets.
Remolacha veteraba.
Ajá, veteraba, exactamente.
A veces hay gente que le afloja un poquito el estómago, pero es riquísima.
Sí,
sí, la de aquí es súper dulce.
Sí, 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 la de aquí es súper dulce. A mí sí me gusta,
personalmente. A mí me encanta.
A mí me encanta.
Dátiles.
Dátiles.
Eso es más carbohidrato pre.
Sí, sí, es más carbohidrato pre. No es que tiene así demasiado antioxidante. Pero diría más que son los frutos rojos y la remolacha, las moras también. Bueno, eso entra
todo lo que sea medio color rojizo, medio morado, eso tiene full antioxidantes.
Pensemos en colores. Morado y rojizo. Esos van a ser un boost de antioxidantes.
Y el resto del día quieres igual mezclar tus diferentes colores en los vegetales.
Que tus platos sean un arco iris. Que no sea pálido.
Bueno, yo creo que con esto hemos cerrado este capítulo de nutrición, de entrenamiento y las varias fases de entrenamiento. Piola, para mí siempre es un placer conversar contigo en consulta aquí en el podcast, y seguramente te seguiremos teniendo consultas y preguntas de nuestros oyentes que te intentaré volver a invitar, y ojalá sigas aceptando las invitaciones, porque para mí es un placer conversar de estos temas contigo. Siempre aprendo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Santi, por invitarme. Hasta la próxima.
Bueno, un fuerte abrazo a todos nuestros escuchas. Ya saben, voy a volver a cerrar una vez más con lo que me gusta decir. No somos peritos. Bueno, Piola sí lo es, pero yo no soy perito. Me gusta compartir mis experiencias, mis errores, para que ustedes puedan un poco aprender, y de mis invitados también, puedan aprender un poco de este tema nutricional, de este tema de errores de zapatos, de entrenamiento y de todo. Para los errores bien utilizados son herramientas de éxito después. Así que me gusta cerrar con esto, y les digo, no soy ningún perito, pero lo hago de la mejor manera y con las mejores ganas posibles. Así que muchísimas gracias por prestarnos sus oídos y su atención. Y esto fue un capítulo más de Running el Podcast.